Me permito pasarle el micrófono a la maestra Isabela para que nos comparta sus reflexiones. Solo un paréntesis, no tenemos otro micrófono, por lo tanto nos ayudaría mucho que fueran elaborando sus preguntas. Los compañeros nos van a apoyar en estar pasándoles unas tarjetas para quienes quieran irlas realizando. Gracias.
Buenos días, muchas gracias. Podemos poner la presentación. Bueno, pues en esta ocasión voy a tratar de hilar la presentación que traigo con la que acaba de presentar muy amablemente el maestro Mauro. Y yo, me da mucho gusto en particular que haya un espacio específico para hablar del tema o el componente de la cultura, porque desde todo el tiempo a lo mejor que hemos trabajado con las cuestiones de la desigualdad de género, quienes tienen mucho más tiempo en este tema, quienes han estado desde otros ámbitos, aparece un consenso o una idea recurrente de que, claro, el problema está en la cultura, y ahí pareciera que nos hemos quedado pues sí reconociendo, pero no sin que necesariamente sepamos qué implica o qué hacer. Y aquí, por ejemplo, nos acaban de presentar un montón de alternativas, estrategias, cosas que tienen que ver incluso desde lo individual, desde nuestras relaciones más próximas. Yo vengo del ámbito de las políticas públicas, que es donde me he especializado, particularmente en los temas de igualdad. Y ahí, bueno, haciendo una reflexión con colegas, muchos que estamos aquí presentes, que compartimos el mismo trabajo, pues llegó un punto que dijimos, bueno, vamos a platicar un poco más de cómo elevar estas acciones o todas estas propuestas, que no es que sean nuevas, como bien decía, no estamos inventando el hilo negro, sino cómo las articulamos ahora para que vayan a otro nivel y a lo mejor que tengan más incidencia o que tengan un efecto más contundente en todo esto que por mucho tiempo hemos reconocido que nos hace daño, ¿no? Y ahí, bueno, hay una historia un poco larga que no voy a poder contarles aquí en torno a este proceso, pero que al final hemos resumido como un proyecto de que se llama Suma por la Igualdad y que es una propuesta para construir e incorporar en la agenda pública los temas que tienen que ver con la implicación de los hombres en la igualdad de género y que, por ejemplo, este foro es parte de eso. Así que, bueno, que una agenda pública es, desde el punto de vista de las políticas públicas, si lo pudiéramos resumir, un conjunto de temas o una relación de problemas que están presentes socialmente, es decir, tienen una temporalidad y un contexto social particular, no es la misma agenda o los mismos temas que tenemos aquí que en otro país, que en otra sociedad, que en otro espacio geográfico, así que lo hace muy particular, y aunque tengamos muchos puntos en común, pues también tenemos características propias. Así que intentamos articular un ejercicio de temas para empezar a promoverlo. Incluso, de hecho, tal vez les sea muy familiar algunas imágenes que van a ver ahorita en la presentación, porque ya se habló en la conferencia del doctor Beno, aquí mismo el maestro en la inauguración ya anunció, digamos, un poco este tema, en fin. Así que todo esto tiene que ver porque, bueno, a lo mejor van a decir, ay, se pusieron de acuerdo. Pues sí, afortunadamente sí, hay un consenso, al menos en un grupo de colegas que estamos aquí presentes y pues que queremos compartir y externar y ampliar lo más posible con todas las personas que se sumen. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este proyecto de agenda tiene que ver como les decía, con un ejercicio para las políticas públicas que está integrado por personas de todos lados. No hay un grupo multidisciplinario, que tenemos un trabajo en común y que por lo tanto pues venimos de muchos lados, no solo es académico, no solo es social, no solo es desde el sector público, tratamos de juntar esfuerzos y tiene como objetivo reconocer a los hombres como actores que tienen una incidencia y una participación activa, que pueden ser actores y deberían ser actores comprometidos y necesarios en la igualdad de género, y que además es un esfuerzo por posicionarse en la agenda pública del país, es decir, sí el trabajo que tenemos en lo individual, en las relaciones cotidianas, interpersonales, comunitarias, en fin, pero también desde lo público. Esa es la particularidad de esta propuesta.
y por lo tanto tiene un enfoque o se plantea un enfoque estratégico y estructural también. Y aquí es donde interviene el tema de la cultura. Cuando ya tratamos de encontrar alternativas concretas a todo, a toda esa cultura que ya identificamos que tiene muchos problemas cuando está basada en la diferencia sexual y es traducida en desigualdades, es traducida en discriminaciones, es traducida en violencias. Por lo tanto, la siguiente, por favor. Es una agenda que es necesaria hablar porque ya en todo del tiempo que llevamos del foro para acá ya se han explicado muchos factores, por qué es necesario, por qué es urgente, qué implica, por qué los hombres, por qué no han sido suficientes los esfuerzos que hemos hecho en igualdad. Y bueno, vamos, claro que hay avances, claro que tenemos cambios importantes que antes no teníamos, espacios disponibles que antes no teníamos, pero que siguen siendo necesarios y que hay que seguir impulsando. La siguiente, por favor. Por lo tanto, bueno, todo esto tiene un sustento metodológico. La metodología que quisiera poner aquí un énfasis es que pues tiende a plantear respuestas concretas, ¿no? O esa es la intención. Seguro no tampoco es, tiene un carácter totalitario ni absoluto, de que ya esta es la solución completa. No, requiere muchísimo trabajo, pero sí marcar una guía, una pauta mínima que podamos ir alimentando en, y sobre todo en los temas que tenemos en común. Tiene un sustento conceptual y normativo, es decir, partimos también de lo que ya está en las disposiciones legales y en las teorías que ya se han desarrollado. Redundamos en el tema de la participación de los hombres y está orientado a unas políticas públicas que sean puestas pues desde este ámbito público, que no es solo el gubernamental, si bien es una parte muy importante y necesaria, el sector público se compone por todas y todos nosotros desde todos los ámbitos, así que va para allá y también apunta a hacer una transformación sustantiva, ¿no? Es decir, no nada más a tratar de tapar aquí una cosa para destapar otra o que quede ahí pendiente, claro, no lo lograríamos en un primer momento, pero a eso apunta. La siguiente, por favor. Tiene un enfoque, evidentemente, desde la perspectiva de la igualdad de género, desde el énfasis en las masculinidades y el trabajo con hombres, tiene la perspectiva de la justicia social y la justicia de género, considera la interseccionalidad de todas las personas, no solo somos mujeres ni solo somos hombres, somos también personas que vivimos en una zona urbana o en una zona rural, en un estado o en otro, en fin, muchas categorías que nos hacen que tengamos experiencias diversas. Y también un carácter transversal, porque es necesario que no veamos las cosas aisladas, sino que todas están relacionadas entre sí. La siguiente, por favor. Y bueno, también a lo mejor van a encontrar en muchas partes que ya hemos estado hablando de unos ejes, ¿no? Los ejes que derivan del proceso de la agenda tienen que ver con que, bueno, hay como una serie de problemas que se podrían identificar o agrupar en cuatro ejes. El del cambio cultural, que es el motivo de esta mesa o de este conversatorio, y corresponsabilidad, salud de los hombres, violencias. Son temas, digamos, son ejes que engloban una serie de problemáticas que hablan sobre esto, que todas tienen que ver con el trabajo con, o que necesitan el trabajo con hombres. Y el cambio cultural particularmente tiene un componente más, digamos, si lo podemos poner así, más transversal. ¿Por qué? Pues porque está atravesando todos esos ámbitos que aquí hemos identificado como ejes, pero que realmente está presente en todos los niveles. La siguiente, por favor. Por lo tanto, los ejes que de los problemas que enfrentamos socialmente y que aquí tratan de ser articulados, digamos, tienen que ver no solo con la parte individual, sino también con la parte de la comunidad y de la familia, de la parte de las normas y las instituciones y finalmente la parte de la cultura, que aquí hemos identificado por ponerle algún nombre como cultura de género, que ahorita voy a explicar un poquito más desde la perspectiva que está planteada aquí en la agenda, pero todos estos niveles que son conocidos en el trabajo metodológico como el modelo de el modelo ecológico, es lo que nos atraviesa en todos lados, así que también desde esto parte. Y por lo tanto, trata de articular entonces el que reconozcamos que hay problemas que tienen una causa que es el orden social de género, que también ahorita voy a explicar un poquito, pero orientado a alternativas de solución. Entonces, todo esto en una lógica de políticas públicas debe estar articulado para que podamos tener claridad y no lleguemos, digamos, a un nivel que muchas veces lamentablemente pasa, a un nivel de, como de ocurrencia, ¿no? Ah, yo creo que el problema del transporte está en que no haya coches y empieza a comprar más coches, ¿no? Y así sucede en el ámbito público, sobre todo en el ámbito de la gestión de recursos públicos. La siguiente, por favor. Entonces buscamos que pues no tengamos un sustento de articulado por todos lados, metodológica, normativa, conceptualmente, en fin. Por lo tanto, estos problemas, en esta perspectiva que nos orienta a unas alternativas, pues nos arrojó en este ejercicio de la agenda una serie de elementos que son de la planeación estratégica y que tienen que ver con tener objetivos claros, estrategias y líneas de acción. Así que bueno, con esta idea voy a enfatizar el tema del cambio cultural, el eje del cambio cultural. El cambio cultural, lo que identificamos como problema, es que existen discriminaciones en lo simbólico y en lo estructural en México, es decir, si lo podemos asociar con el modelo ecológico, en nuestro macrosistema, en toda nuestra cultura. Entonces, aquí hay una énfasis muy particular. Sí, tenemos problemas asociados a la cultura como la conocemos, que pues puede apuntar a muchos lados, a la parte individual, a la parte práctica, a la parte física, en fin, pero aquí en este ejercicio hemos apuntado a que la parte simbólica y estructural es un componente muy necesario de trabajar. ¿Por qué? Porque tiene sus causas en la cultura basada en el orden social de género que les decía, que básicamente es un orden que nos clasifica como a las personas inicialmente en mujeres y hombres, pero después nos jerarquiza, ¿no? Dependiendo de otras valoraciones que tengamos de nuestras características, el tono de piel, la adscripción étnica, en donde vivimos, en fin, una serie de cosas, pero que aquí es donde también hay una perspectiva del análisis de las masculinidades, que esta cultura tiene como parámetro de lo humano el ser hombre o un hombre tradicional o un modelo hegemónico de la masculinidad que tiene todas estas características que ya Mauro nos compartía y en general desde la mañana escuchamos. Así que se configura y todo está hecho para eso, todo está hecho para ese modelo y por lo tanto se instaura en la parte simbólica y estructural de la sociedad. Así que entendiendo por qué viene esta cultura, entendiendo sus causas, vamos a tener tal vez la posibilidad de encontrar alternativas de cambio que hemos identificado en este ejercicio como el cambio de patrones culturales. Y que además sean motivados desde lo público. Por supuesto, seguiríamos trabajando en la parte individual, comunitaria, interpersonal, pero aquí particularmente también se pone el énfasis que es necesario que desde lo público, porque llevamos años trabajando, claro, a nivel individual y hay muchos hombres que están en grupos de trabajo y colegas que están trabajando ya con otros grupos más amplios, en fin, claro, y la parte del Estado, del sector público en general, pues sigue intacta. Entonces sí consideramos que es necesario esto. En relación con el problema, ¿qué es lo que vemos? Que bueno, partimos del reconocimiento de que hay una diversidad de personas, ¿no? Las personas somos diferentes y no solo en la parte del sexo, si somos mujeres o si somos hombres, somos diferentes de muchas formas y eso nos da diversidad. Pero ¿qué pasa cuando eso es atravesado por la cultura basada en el orden social de género? Pues que empiezan las divisiones, las separaciones, las jerarquizaciones, las valoraciones también diferenciadas. Y eso lo que nos da son situaciones de desigualdad, de discriminación y de violencias. Y por eso encontramos que, claro, desde la parte de la regulación o la parte de la legislación, desde el Estado y desde muchos ámbitos, eso trata de ser erradicado. Por supuesto que se busca eliminar las desigualdades, las discriminaciones, las violencias, porque esta valoración que hemos tenido en nuestra cultura de división, de jerarquización, es la que nos trae el problema de las discriminaciones y particularmente desde los símbolos y desde las representaciones. La siguiente, por favor. Así que estas discriminaciones tienen, por lo tanto, algunas características, ¿no? Primera es que son simbólicas, son, como decía, formas de desvalorización, formas de exclusión, de desprecio, de restricción, de limitación, y que también son expresadas no necesariamente a través de, por ejemplo, violencia física, también son expresadas desde el lenguaje, desde el sentido de nuestras palabras, desde el mensaje que queremos transmitir, de otros tipos de simbolismo, ¿no? Como la publicidad que nos enseñaba Beno. También son injustas, son inmerecidas, porque las características que nos hacen diferentes no nos hacen ni más ni menos, solo nos hace diferentes, y eso no requiere ninguna valorización. Y por lo tanto, no, por eso planteamos que son discriminaciones injustas, ¿no? Como ese es su carácter principal. Y también que son estructurales, porque se instaura en procesos particulares de la estructura social en todos los niveles. Si vemos el marco ecológico y pensamos dónde hay discriminaciones de tipo simbólico, pues está en todos esos niveles, y eso lo hace estructural. Así que también tiene efectos negativos, es otra de las características de las discriminaciones, que bueno, primero empieza por separar a las mujeres y a los hombres y a otro, y después surge la idea de los grupos minoritarios o los grupos vulnerables, y yo en algunos ejercicios que he participado hacemos a ver, pues quién se puede considerar mujer y hombre, y alzan la mano, y ahora quién se puede considerar indígena o no indígena, alzan la mano. Y así una serie de características, y resulta que nadie pertenece a un grupo en exclusivo, o sea, todas las personas tenemos características tan diversas y que se combinan entre sí de múltiples formas, que no podríamos decir, yo soy de un grupo minoritario, y después cuando vemos, pues todos estábamos incluidos, entonces, pues, ¿cuál minoritario si somos todos o la mayoría, ¿no? Entonces, todo eso, así es como nos generamos las ideas desde la cultura de lo otro, o de lo que es ajeno al modelo que aspiramos, ¿no? Y que se nos promueve. Y bueno, tiene una serie de efectos negativos que, por supuesto, están documentados. Así que bueno, con estas características, básicamente la cultura redunda en creencias y en prácticas. Tenemos algunos datos, como el ENADIS, que por ejemplo decía, ¿qué tanto se justifica? Y varias situaciones, entre ellas estaba pegarle a una mujer. Y el 88.2% de las personas encuestadas dijo, sí, se justifica mucho. O sea, no le estaban pegando, o sea, no había 88% de las personas que le pegaban a las mujeres. Era una pregunta nada más, que refleja creencias y que se pueden materializar en prácticas, y que lo vemos todos los días con los índices de violencia contra las mujeres y otras que tienen que ver con la homofobia, que Beno decía que no aceptarían recibir en sus casas a una persona que fuera homosexual o lesbiana. Y cuando analizamos todo esto, una propuesta que aquí hacemos en la agenda es que cuando analizamos todo esto de la cultura, resulta que la cultura nos da tantas creencias que todas las personas caemos con alguna de nuestras características o condiciones físicas o externas, caemos en características que son valoradas como vulnerables o de discriminación, o como motivo de discriminación. Entonces, cuando pensamos, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué tendríamos que ser para no caer en esos supuestos de vulnerabilidad o de discriminación? Entonces hicimos un ejercicio, a ver, si soy mujer, pues tendría que ser hombre. Si soy niño, joven, adulto mayor, o persona con discapacidad, en fin, todas estas características, pues tendría que ser hombre, adulto, con plena capacidad física, blanco, caucásico, urbano, padre de familia, con patrimonio propio, proveedor. Y vemos que ahí está expresado todo el modelo del orden social de género que nos bombardea por todos los medios posibles. Así que bueno, es también una reflexión que desde la cultura debemos cuestionar, ¿no? Si realmente estamos viendo que somos vulnerables, que somos discriminados, y por qué, y por qué lo reproducimos. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente todo esto tiene que ver con el, como les decía, desde que hay un modelo hegemónico de la masculinidad que se instaura como parámetro de lo humano, tiene que ver también con el ejercicio del poder, con la jerarquía, con la hegemonía, con el control y la dominación, que son los elementos que se asocian a la masculinidad hegemónica que se fomenta para los hombres, pero que toda la estructura social y simbólica también está hecha para eso. Así que nuestras creencias redundan en esta lógica. La siguiente, por favor. Y por lo tanto planteamos unas alternativas, ¿no? Como les decía, propiciar cambios de los patrones culturales desde lo público, ya adicional a lo que podemos hacer en otros niveles o ámbitos, y que tiene que ver aquí considerando nuestro contexto actual, ¿no? En el país y a nivel local lo podemos aterrizar. Nuestro contexto coyuntural histórico, estamos en procesos de que vienen las elecciones, ya inició el proceso electoral, viene un cambio institucional importante, estamos en otros procesos sociales muy, muy particulares, y bueno, ¿qué es lo que consideramos? Que al menos habría tres estrategias en las que podríamos incidir desde lo público para transformar los patrones. Quiere decir, por ejemplo, incorporar la perspectiva de la igualdad de género y masculinidades, no solo enfocada a las mujeres, en la cultura organizacional del sector público. ¿Por qué? Porque hay normas. Entonces debemos aprovechar eso. Ahí es donde se ha concentrado mucho el trabajo. No es todo, no es suficiente, hace falta, es perfectible, pero sigue siendo un elemento que debe ser considerado para incidir. ¿Por qué? Porque está todo hecho para eso ahorita, hay que aprovecharlo. Otra estrategia es incorporar en todo lo que tiene que ver con la educación, la docencia y la formación en sus múltiples formas, tiene que haber una perspectiva de género también con énfasis en las masculinidades. Ya tenemos elementos, ya hay ejercicios, hay también esfuerzos que se han logrado materializar, y resulta que pues siguen siendo insuficientes, así que tenemos que fortalecer esa parte y también promover formas de comunicación libres de creencias y prácticas discriminatorias asociadas a la masculinidad hegemónica, porque ya veíamos si trabajamos aquí a nivel educativo, resulta que la publicidad es un bombardeo impresionante. Si tenemos aquí un trabajo de reeducación con los hombres, resulta que salimos a la comunidad y tienen otros motivos para no seguir, ¿no? En esa lógica y mantenerse en la cultura machista. Así que bueno, todo esto también se desagrega, es un esfuerzo para que cada quien lo tomemos, lo adoptemos a nuestros contextos, lo aterricemos en lo que sabemos trabajar. Es una invitación que no va a depender de quienes participamos en esta agenda, va a depender de que es solamente una guía para que cada quien actúe con lo que pueda y con lo que tenga y generar este cambio. La siguiente. Vamos más adelante, por favor. Esta es la estructura de la agenda, que nada más es para darse una idea, no lo vamos a leer, lo podrán ver. La siguiente. Más adelante, y reiterar nada más que bueno, estos temas que constituyen el ejercicio de la agenda son transversales, son estructurales, son multidimensionales, tienen que ver con otras agendas como la Agenda 2030, como el Plan Nacional de Desarrollo, cualquier otra agenda que nos encontremos, y también es integral y tiene también muchas limitaciones seguramente, así es que la tenemos que seguir construyendo, y para ello pues dejamos aquí el vínculo donde podrán ver próximamente la publicación y más información sobre esta agenda, y que podamos ir articulando a ver qué se puede hacer, pero el cambio cultural es el elemento transversal en el que debemos centrarnos también, al igual que otros ejes, para seguir avanzando en esto. Muchas gracias.